Año 2024. Montevideo, Uruguay. Rasca la cáscara. Rasca. Acción de refregar fuertemente la piel con algo agudo o áspero y por lo regular con las uñas. La. Sexta nota de la escala musical. Cáscara. Cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas. Rasca la cáscara. Un lugar donde los humanos todavía servimos para algo.
Una guerra se avecina y no es como las que conociste hasta ahora. ¿Estás preparado?
Él no puede ficar ofendiendo al presidente, ofendiendo al diputado, ofendiendo al senado, ofendiendo a la cámara, ofendiendo a la Suprema Corte. ¿Él piensa que es qué? ¿Él piensa que es qué?
Durante siglos los estados-nación fueron las entidades más poderosas de la tierra, pero eso ha cambiado.
Right now in Brazil, there is a massive assault on free speech. I want to show you this tweet from Elon Musk. It's a retweet from X Daily News. The Brazilian people will learn of this, of his crimes, no matter how much he tries to stop it.
Las empresas multinacionales crecieron hasta convertirse en instituciones más ricas que cualquier país. Y ahora cuentan con un arma que no conoce fronteras.
Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y, a la vez, el mayor peligro existencial de toda nuestra historia.
De un lado, las resistencias nacionales.
Estos compañeros progresistas, estos compañeros socialistas, estos compañeros humanistas hicieron parte del mejor momento de democracia de nuestra pata grande, a nuestra querida América Latina.
Del otro lado, el nuevo mundo se abre paso marcando el futuro.
El magnate Elon Musk informó que su compañía Neuralink instaló un implante cerebral en su primer paciente humano con resultados iniciales prometedores. La firma de neurotecnología cofundada por Musk en 2016 pretende construir canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras.
Nadie está dispuesto a detenerse.
Go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is.
La batalla ha comenzado.
Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras.
Mi nombre es Sebastián Moreira. Nah, mentira. Mi nombre es Sebastián Moreira y los dejo con Federico De Franco y Quique Martínez. Esto es Rasca la Cáscara y hoy vamos a recibir a la senadora Silvia Nane para hablar de cómo los estados deben, si es que pueden, regular a la inteligencia artificial.
Le vino como anillo al dedo el desembarco tuiteril en Brasil al Seba, ¿no?
Hizo un trailer.
Tremendo.
¿No?
Falta la película. Hay que ver.
No conocía todas sus herramientas para la locución. Muy bueno.
¿Sí?
Bien, Sebastián.
Yo lo vi forzando la gracia, digamos.
Bueno, sí, claro.
Estuvo muy bien.
Seguimos pensando que todas estas realizaciones y creaciones de Sebastián
y el Tincho.
Y el Tincho son hechas realmente por Sebastián y el Tincho. ¿O todavía mantenemos la teoría de que alguna inteligencia artificial trabaja tras esta creación?
Yo creo que esta es 100% humana.
¿Vos seguís creyendo en ellos?
Bueno, decir 100% humana es bastante complicado en el día de hoy, pero yo creo que sí, que acá no hubo prompt.
Bien, perfecto.
Esa es mi opinión.
Es la duda que nos va quedando cada vez, cómo mejoran cada vez más sus creaciones, así que yo también me voy a empezar a confiar como vos.
Un caso bien icónico, el de Twitter o el de X, el de Elon Musk en Brasil, es un ejemplo, tal vez, de muchas situaciones, tal vez la más gráfica, la más cruda que ha tenido en estas semanas algún revés, digamos, o sea, o un avance de Brasil. Está consiguiendo que Elon Musk y X tengan sus representantes legales en Brasil como se pidió. Y es un, no sé si es un lindo ejemplo, pensando en Uruguay, pero es un buen disparador para charlar sobre estas cosas que son importantes y que en la campaña electoral uruguaya cuesta que entren. Así
sí,
que
yo ahí me hago como la gran pregunta de cómo hay, cuando hay que encarar este tipo de cosas a nivel nacional, a nivel país y a nivel también de otras cosas, desde dónde hay que encararlas. Si desde un lugar como hipercentralista de decir, bueno, qué pasa con la tecnología y, digamos, poner en un lugar a esa tecnología, o en este caso puntual, por ejemplo, el nombre Estrategia País en Inteligencia Artificial, como se llama este título de programa. Puede sonar...
Te suena muy rimbombante.
Es que puede sonar de las dos maneras. Puede sonar la Estrategia del País en Inteligencia Artificial o Estrategia País en Inteligencia Artificial, como diciendo muy arriba. Entonces... Creo que ahí también hay una linda pregunta o una linda duda de decir, bueno, ¿cómo encaramos nosotros esto? Es, se nos viene inteligencia artificial, se nos viene un montón de movimientos tecnológicos, ¿lo encaramos como, bueno, cómo vamos a acompañar esto? ¿O lo encaramos como, esto nos pasa por arriba? No sé.
Está bien. La historia del Uruguay también ha demostrado que muchas veces la ausencia de la política en algo, por ejemplo, en ciencia y tecnología, ha sido la política muchas veces, ¿no? Entonces... Tal vez no tener estrategia en estas cosas porque somos muy chicos o porque parece que nada podemos...
O por la velocidad,
etcétera, puede ser la estrategia que tomemos. Y si es así, por lo menos que sea deliberado, que sí. No sea por la vía de los hechos.
Y que sea una cosa que a mí me parece como...
Ya estamos derrotados. Antes de empezar el programa, no, ya estamos entregados.
¿Sabés lo que me gustaría?
¿Qué?
Que es algo que a veces lo veo como más... En este tipo de cosas a veces es como más difícil que esto también tenga una discusión pública.
Bueno, la está teniendo, o la estaría empezando a tener, y ojalá que en la campaña electoral se meta eso, más en serio.
Claro, que gane...
Nos queda nada más que un mes.
Que gane un terreno, digamos. Que gane un terreno, sí. En la discusión pública de cuando se tratan algunos de estos temas, que a veces pasa de que no toman tanta relevancia, y bueno, en realidad ya se tomaron decisiones.
¿Vamos a intentarlo?
Vamos.
Dale.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Silvia Nane es analista de sistemas por la Universidad Ort y se ha dedicado mucho al testing de software en su vida profesional. Actualmente es senadora por el Frente Amplio y justamente hoy presentó su lista para las elecciones de octubre. Silvia es coloniense, vivió en Montevideo, pero actualmente lo hace en Canelones. Tal vez para poder tener a sus 6 perras y 2 gatos, además de poder nadar mucho, cosa que le gusta mucho. A pesar de tener fueros... se cuida de no bajarse del auto cuando alguien le grita algo en el tránsito.
Es verdad.
¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Te pasa muy seguido?
No, he logrado contener un montón. Uno, viste, que va aprendiendo, se va poniendo viejo y va controlando los impulsos.
Pero el tránsito, sí, es algo que te particularmente te...
A mí me molesta mucho la ventajeada.
Claro.
¿Viste? Y 2x3 me... Así, me daba como una cosa, y ahora por suerte lo tengo bastante más controlado.
Los fueros, si bien se han usado para muchas cosas, es más difícil justificarlo políticamente.
Es un poco complicado.
Silvia, te quería preguntar para arrancar, en tu vida, digamos que ha sido una trayectoria profesional en esto de la ingeniería, por llamarlo de alguna manera, y ingeniería de software en particular... ¿cuándo fue la primera vez o el primer recuerdo que tengas de escuchar de estos bichos o de la inteligencia artificial o del aprendizaje automático, de estos conceptos?
Mira, hace bastante, mucho antes de que se pusiera de moda, porque, a ver, el tema grande con el testing de software, más allá del diseño de las pruebas y del análisis de impacto que tenés que hacer y tratar de entender dónde está lo más eficiente, porque el qué lindo poder hablar de testing de software.
No, y está bueno, para el paréntesis para testing de software no es menor, porque es una carrera, en realidad, como carrera en sí misma muy nueva,
sí,
que la Facultad de Ingeniería, incluso con el Centro de Ensayo de Software, tiene una carrera particular que ni siquiera hay que tener terminado el liceo,
sí,
tiene una inserción laboral muy interesante y no es saber programar, es algo totalmente distinto, es muy interesante el tema testing.
Y ahora acabo de darme cuenta que me dio como una adrenalina especial cuando empecé a hablar de testing. testing. Pero yo siempre decía que la actividad de testing en realidad es una actividad de las más importantes de mitigación de riesgo. Uno tiene que saber que no va a poder testear todo. Entonces lo que tenés que tratar de hacer siempre son estrategias inteligentes para, testeando lo que se puede, poder abarcar lo máximo que pueda de los riesgos que el software puede tener.
Básicamente, para que la audiencia entienda, sería como una vez hecho una versión beta, la versión 1 de algo, de un programa, se lo damos a alguien que se encarga de romperlo, de encontrar la falla. Digamos.
Básicamente, claro, exactamente.
Hace poco escuché una linda expresión que era: hay que estresar el diseño.
Claro, exacto.
Es un poco por ahí, ¿no?
Claro, a él le salió un poco el programador del alma y dijo: se testea al final. En realidad tenés que testear desde lo antes que pueda, porque justamente parte de la estrategia inteligente es que cuanto más avanzado esté, ir para atrás es más caro, por lo cual tenés que tratar de empezar siempre lo antes posible para que la vuelta atrás siempre tenga que ser menor. Pero bueno, ahora ya me olvidé lo que me habías preguntado, pero creo que me habías preguntado cuando había escuchado hablar de inteligencia artificial y yo me colgué. Pero entonces les decía, el testing tiene toda esta cosa de pensar como en una ingeniería de fallas, primero, de pensar en una estrategia, pero una de las cosas más difíciles que tiene es pensar con qué datos vas a probar. Porque muchas veces las fallas... En los sistemas nuevos, uno prueba en general funcionalidades nuevas, pero cuando vos tenés sistemas que ya están corriendo y lo que vos haces son modificaciones, en realidad vos empezás a incorporar datos nuevos, en general sobre bases de datos existentes, y ahí, como vos en general lo que estás haciendo es agregando funcionalidades, le estás agregando datos a otra cosa que ya traía datos y que muy probablemente las validaciones que vos hagas sobre los datos nuevos no eran validaciones que se hicieron sobre los datos existentes. Entonces, generar datos de prueba, de hecho, es una de las actividades más tediosas, más caras en términos de tiempo y más difíciles de hacer de una forma tal que sean similares al comportamiento de los datos de negocio que vos vas a tener cuando el sistema esté funcionando. Entonces, la inteligencia artificial, y ahí llego, en principio, en el testing de software, se trataba de usar mucho para generar los datos de prueba. Tratar de analizar los escenarios de entrada de datos que vos ibas a tener, diseñar... entradas de datos exitosas, diseñar entradas de datos fallidos y todo eso, en definitiva, que el sistema pudiese ir entendiendo dónde se daban la mayor cantidad de fallas, que es en definitiva lo que uno tiene que tratar de hacer, y poder reutilizar esos conjuntos de datos. Por lo cual te diría, en términos de orden...
Desde hace mucho.
Que sí, desde hace mucho y utilizado de una forma medianamente sistémica, debe ser por lo menos 15 años que estuve en un lugar de Estados Unidos que se llama Melbourne, pero que queda en el estado de Florida, no el Melbourne de Australia, donde vive un señor que se llama Sam Kainer, que es uno de los grandes estudiosos del testing. Allí está la base de lanzamiento de Cape Kennedy en Florida, y el señor trabajaba ahí. Y yo estuve trabajando con él en un proyecto. Y justamente ellos, para entrenar una parte de algoritmia que usaban en los centros de lanzamiento, estaban empezando a usar aprendizaje automático para entender cómo tenían que generar los modelos de datos de prueba. Eso fue, y llegué largo, pero llegué
bien.
El cuento completo.
A mí me queda la duda de esto del tiempo y demás, si ese diciembre de 2022, que podemos marcar como el gran mojón de la aparición, si a vos te agarró como... de sorpresa o nada que ver, fue como, bueno, lo estaba esperando.
Sí, se sabía que andaba en la vuelta ese modelo, porque la verdad es que después de ir viendo, a ver, el tema es que no pasó antes porque no había la suficiente cantidad de datos. Lo único que estaba trancando, digamos, el desarrollo de este tipo de modelos era que los grandes, ¿no? Que Google y que Meta lograran tener el acceso a la suficiente cantidad de datos como para empezar a desarrollar estos modelos. Siempre es una cuestión de datos al final del día, porque los algoritmos aprenden de los datos. Pero creo que fue hacia el uso popular, digamos, te diría que medio que el equivalente a cuando las PCs pudieron ser, o sea, cuando se abrieron los sistemas operativos, ¿no?
Claro.
cuando salió el MS de OS en aquellos tiempos.
La pantallita negra.
La pantallita aquella.
CD espacio.
Claro, que fue en definitiva cuando las computadoras salieron de los grandes centros de cómputos de los centros financieros o de los centros de defensa militar para llegar a la casa de cada uno. Y vos ponías, ¿te acordás? Ustedes no, porque son muy jóvenes, pero en la ZX Spectrum,
sí,
en la Commodore.
Yo tenía una Plus
que
2.
Ponías F2 para LOAD, ¿no? LOAD comilla comilla.
Que tenía un casetero incluido. Tenía la mía,
tengo,
la Spectrum.
Tengo
Plus 2.
Una TK95. 128. Tremendo.
Se puso Hilda. Tremendo. Se puso, compró mi vieja. Se puso.
Tremendo. Yo tengo una Commodore 64 en casa, una Sinclair Spectrum, una TK90 y una TK95 en perfecto estado de funcionamiento.
¿Y las usás?
Bueno, chiveo. Bueno,
cuando se puede.
Chiveo.
Bien. Te quería preguntar, Silvia, por la parte, justo hablábamos con Quique en el primer bloque de la estrategia país en inteligencia artificial, ¿no? Cada tema importante debería tener su estrategia y desde el punto de vista público discutirlo. De hecho, la AGCI, que está en el medio justo ahora de un proceso de consulta pública de su estrategia país, pensando en los próximos años. Obviamente hay una parte empresarial que vos también además la conocés muchísimo, pero quiero empezar por preguntarte por el rol del Estado, digamos, y en su regulación. Han venido algunos invitados y creo que a vos también te escuché, obviamente en otros programas, hablar de que a veces es muy difícil pensar en regular por la velocidad de esto. O sea, regular, ¿qué significa desde el punto de vista del Estado? También pensando en un país como Uruguay, que no es Brasil, que le puede decir algo a Elon Musk, que tal vez Uruguay no. ¿Cómo es en el contexto de Uruguay la regulación? ¿Cómo lo imaginas?
Sí, yo me imagino más una cuestión de gobernanza que de regulación. El tema de la regulación es muy difícil y creo que en una cuestión tan global, si la regulación no es global, en términos locales podés hacer bien poco en cuanto a la regulación. Porque además la regulación requiere una cierta anticipación, porque también es una cuestión de riesgos. ¿Vos qué vas a regular? Vas a regular un escenario de riesgo. Entonces ese escenario de riesgo lo tenés que poder prever de alguna manera para poder regularlo. Y es muy difícil.
O imaginarlo.
O imaginarlo, exacto. Pero lo cierto es que hoy esto tiene una incertidumbre muy grande y Uruguay en el concierto global tiene una incidencia muy, muy pequeña. Entonces, yo creo que la cuestión pasa un poco más por la gobernanza. Y pasa por otra cosa que me parece que hay que mirarlas en conjunto, pero que ahora capaz que queda más claro si las hablamos en forma separada, que es una cuestión de empezar a entender un aspecto de la soberanía digital. Hay una cuestión de soberanía que atraviesa todas estas discusiones. Si vamos primero a la cuestión de la gobernanza, sí, AGCI que está trabajando en una estrategia país que la empezó en el 2021, pero lo cierto es que a mayo del 2024 todavía están analizando casos de uso. Y cuando vos mirás un poco los casos de uso que están analizando para entender cómo se puede parar el Estado respecto a eso, en términos generales es uso de los datos y de la inteligencia artificial hacia instituciones intraestatales, ¿no? Vos mirás los casos que hay en la página de AGCIC, que les digo, lo pueden buscar para decirlo para todos quienes nos estén escuchando, ¿no? En la página de AGCIC, si ustedes buscan AGCIC Uruguay Estrategia Inteligencia Artificial, hay la hoja de ruta, incluso está un poco el estatus de las diferentes actividades, creo que la última es de mayo del 2024, y ahí hay como una lista de los casos de uso analizados que son, por ejemplo, utilización de la inteligencia artificial en la base de datos de clientes de Antel para detectar tal cosa, utilización en AGCIC para detectar los servicios de soporte interno de tal cosa, ¿no? Pero son unas cuestiones más bien intra. Lo que hay un poco, que para mí es bien interesante, ayer estaba mirándolo, hay una especie de tratar de entender las causas del abandono escolar en enseñanza media, cosa que no me parece menor, tratar de construir esas trayectorias educativas que quedan truncas y tratar de entender causas y tratar de prever, que uno dice, tenemos 115.000 gurises pobres en este país. La verdad es que para detectar las trayectorias de vida que ya conocemos, qué es lo que va a ocurrir en 115.000 gurises, ni siquiera uno necesitaría inteligencia artificial, necesitaría ponerse un poco las pilas y tratar de entender qué les pasa a esos gurises, ¿no? Pero bueno.
Porque ahí hay otra cosa, ¿no? De querer meterle inteligencia artificial a todo, también empieza el marketing y tampoco debe ser, digamos, eficiente para el Estado meterse en algunos bailes.
Sobre todo en un país que tiene la dimensión que tiene Uruguay en un montón de cosas. Por eso yo decía, uno lo mira, digamos, desde el punto de vista teórico, académico, y dice, che, qué interesante tratar de detectar esto. Lo cierto es que todos sabemos por qué los gurises y las gurisas, sobre todo, abandonan la enseñanza media. Pero bueno, de todas maneras, hay un escenario ahí que está pensado. Pero por otra parte, y que tiene mucho que ver con esto, con lo que vos establecés como gobernanza, el otro día había, lo tengo por acá también, una noticia del Ministerio del Interior, que habla y da cuenta de que están utilizando inteligencia artificial para entrenar algoritmos que detecten a través de las cámaras comportamientos sospechosos. Por ejemplo, alguien va a una moto y alguien se le acerca a la moto y entonces eso es un comportamiento sospechoso porque supone que van a asaltar al de la moto. O hay una reja y alguien se pone como para saltar la reja y eso lo detecta la cámara como un comportamiento sospechoso y envía una alerta.
De hecho, las empresas de seguridad ya también te están vendiendo ese tipo de soluciones, ¿no?
Eso no está para nada ni con un ápice de gobernanza ni con un poquito de regulación. En la ley de presupuesto de este gobierno, en la 19.924, había un artículo que pasaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, pasaba los datos biométricos de la Dirección Nacional de Identificación Civil a una base de datos que quedaba bajo custodia de la Secretaría de la Secretaría General del Ministerio del Interior.
Lo hablamos con Patricia Díaz.
Con Patricia
Episodio
Díaz.
Episodio 2. Digo para que la audiencia
con Pato,
vaya a buscar.
Exacto. Bueno, yo también lo hablé con Pato la primera vez. Y lo trabajamos juntas, y trabajamos mucho con la gente de DatiSoc en lo que fueron después los informes posteriores y los informes que se pidieron al Ministerio del Interior. Porque en ese sentido, si en tanto yo estoy haciendo uso de mis libertades civiles, de mis derechos civiles, que son básicamente caminar por la calle o pasar por una plaza, y a mí me están filmando la cara, que por otra parte es la única que tengo, por lo menos yo debería saberlo. Porque esos datos de mi cara, ¿qué algoritmos de inteligencia artificial van a entrenar? Y hablábamos de la cantidad de datos, ¿no? Si yo voy a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial solo con datos de Uruguay, no va a aprender nada el pobre algoritmo porque son muy poquitos los datos que nosotros generamos. Por lo cual, esos modelos seguramente vengan pre-entrenados. Ahora, ¿vienen pre-entrenados con la cara de quién? ¿Con qué genotipo? ¿Con qué tipo de aprendizaje sobre otras actividades delictivas o sobre otras formas de cara, ¿no? Ahí eso está atravesado también, no solamente por el ejercicio de derechos civiles, sino por un montón de prejuicios y por un montón de lo que se llaman. A ver, los algoritmos tienen prejuicios porque parten de actividades humanas que tienen prejuicios. Hay un montón de falsos positivos a veces en la detección de rostros, que es que piensan que soy yo, pero en realidad no soy yo. Y se dan mucho más falsos positivos en las pieles de tez oscura, en las mujeres y en los adolescentes. Cuando uno mira dónde está gran parte de los prejuicios de la criminalidad o de los actos delictivos, atraviesan también esos tres colectivos. Entonces, sabiendo eso, con esos elementos, Uruguay todavía no ha hecho nada respecto a eso, incluso con informes de la sociedad civil que dice, che, estamos preocupados por esto, con informes de Mundo Afro que dice estamos preocupados por esto, con informes de DatiSoc que dice estamos preocupados por esto. Ahora le agregamos que no solamente vamos a detectar rostros, sino que además vamos a detectar actitudes sospechosas.
O peor, se han hecho cosas sin la claridad o la legalidad pertinente, porque eso es lo... Quería meterme en el tema de la responsabilidad, porque me parece que también te escuché en un ejemplo que me pareció muy bueno, que pusiste, digamos, quisiste comparar el software con hacer un puente. ¿no? O va a ser un edificio, sí, etcétera. Entonces, claro, en la responsabilidad del técnico, en este caso el ingeniero estructural, sí, que firma un puente, un edificio, lo que sea, sí, está establecida por la ley, sí, está
no
tiene,
se cae,
tiene cierta cantidad de años donde uno es solidario, exacto, digamos, responsable, etcétera. Hay mecanismos para... En el mundo de la ingeniería de software, no parece que eso no...
No existe la responsabilidad.
No existe civil. La responsabilidad. Me parece un buen ejemplo para decir, che, habrá que... Porque además, obviamente, la inteligencia artificial pone arriba de la mesa con otra, con otro impacto muchas cosas, pero se extiende a la temática en general. ¿Cómo...?
Sí.
Te van a matar tus colegas.
Por suerte lo vengo diciendo desde mucho antes de tener esta vida nueva.
Bueno,
avisaste. Sí, sí, fue una de las cosas que siempre me tenía muy preocupada porque, porque en definitiva es una ingeniería sin responsabilidad civil y donde el control de calidad no tiene ni la obligatoriedad ni el peso en el proceso que tiene en otras ingenierías, ¿no? Entonces, siempre es preocupante porque en la medida que el software va ganando, digamos, cada vez más espacio en las vidas de todos y de cada uno de nosotros, en las cosas más inmediatas, en las cosas más, más cotidianas, a mí me parece que habría que empezar de alguna manera, pero no me parece de ahora, por eso digo, a entender que el proceso de desarrollo de software es definitivamente un proceso de ingenieril, que debería estar guiado por ciertas pautas de la ingeniería. Más allá, y esto lo voy a decir capaz que para un núcleo muy, muy, muy chiquito de gente, más allá de que sean prácticas mucho más ágiles. Ser ágil no quiere decir hacer las cosas a la Bartola. Quiere decir simplemente hacerlas de otra manera tal que me permitan, con el menor riesgo posible, ir y venir ante un resultado negativo. Pero eso sí, yo creo que ahí es una de las cuestiones. Y lo que nos pasa ahora es que...
Ágil en la participación del Estado, por ejemplo.
Ágil en la participación del Estado y ágil en el sentido de poder tener una ida y vuelta rápida dentro de los diferentes componentes del proceso. Por ejemplo, si hay un error, volver enseguida. Si hay un error de validación con el cliente, poder volver enseguida. Poder validar pedacitos chicos de software para no tener que validar o que echar para atrás mucho trabajo. O sea, hay procesos que son ágiles. Nosotros nos podemos juntar todos los días a las 3 de la tarde a revisar cómo venimos y a planificar el día siguiente en lo que se llama la práctica del desarrollo ágil de software. Pero eso no tiene por qué dejar de ser parte de un proceso de ingeniería si yo entiendo el producto como en definitiva un producto de ingeniería. Pero, y eso tiene que ver con dos cosas más que vos decías. Porque yo estaba hablando del ejercicio de derechos civiles en un contexto donde la tecnología está muy, muy, muy presente. Esto es una responsabilidad civil también que tiene que ver con quien construye el producto de software o con quien entrena el algoritmo o con quien construye el algoritmo o con quien recolecta los datos. O sea, ahí hay toda una cuestión de responsabilidad civil, no es una cuestión solamente de responsabilidad individual que se pueda dar solo en el ámbito de lo empresarial, porque yo tengo una responsabilidad para con la comunidad que va a ser usuaria de ese producto de software. Y hoy hablábamos también de una pata importante de soberanía. Yo mencionaba el entrenamiento de algoritmos con datos que quizá no tienen nada que ver con la realidad de una determinada comunidad, pero también eso tiene que ver con si el algoritmo que voy a entrenar está construido acá o no está construido acá. No es una cuestión de nacionalización del algoritmo, por la duda lo digo, ¿no? Pero es una cuestión de el uso de ese algoritmo y el entrenamiento de ese algoritmo si se hace dentro de ciertas pautas que representen lo que nosotros somos o queremos ser, o hemos sido, o lo que sea, pero de una comunidad que tiene una determinada identidad. Soberanía también es donde están guardados los datos del Estado. Claro. Están guardados en una base de datos local. Una de las cosas que la gente, nadie tiene por qué saberlo, pero cuando se hizo la portabilidad numérica, los datos de las portaciones estaban en una base de datos que estaban en Brasil. ¿Por qué? Porque yo no puedo, dentro de la gobernanza, decir si hay datos de ciudadanos uruguayos, esos datos tienen que estar siempre intrafronteras, incluso dentro de una red que yo puedo llegar a cuidar con mis mecanismos soberanos de seguridad informática. Nosotros hemos tenido, en este periodo, una disparada importante de temas de seguridad informática en los datos del Estado.
Muchísimo.
Importantísimo, importantísimo. Salieron datos de gurises de INAU. Le entraron, ¿se acuerdan?, a los famosos pasaportes en el Ministerio del Interior. tuvimos un ataque a la base de datos de la Armada, un ataque a la base de datos de la ANEP. Después hubo un ataque a las bases de datos de varios bancos.
Intendencias.
Bueno, eso fue. Entonces, la gobernanza es sí una cuestión de, digamos, de la pata de cómo uso los datos para la inteligencia artificial, pero también de la seguridad de esos datos y también de la soberanía de esos datos. Y también, una vez entrenado ese algoritmo, en caso que tenga que ver con aspectos que tengan alguna influencia en la cuestión de las libertades civiles, también hay que poder mirarlo. O sea, que no es una cuestión solo de la tecnología.
Y con respecto a esto que estamos tratando y estos temas que vamos como enlistando, ¿vos crees que como sociedad estamos siendo conscientes de todas estas situaciones? ¿Estamos como para dar un espacio de discusión pública de estos temas? ¿O nos falta qué es conocimiento, formación? Porque yo no siento que estos temas sean...
estén en el debate.
Exacto.
Claro. Mira, probablemente no tengamos el conocimiento, pero no importa. El punto es tener el espacio del debate. El punto creo que es empezar a que formen parte de la conversación. Si hacemos un debate y somos todos ingenieros, tampoco cambia demasiado el asunto. Lo que sí tiene que poder de alguna manera ser parte de la educación ciudadana es que si todos andamos con estos aparatitos, seamos conscientes que cada vez que yo comparto mi ubicación con alguien, no lo estoy compartiendo solo con ese alguien. Y esto no es para ponerse paranoico, es para saber, ¿no? Porque ahora hay toda una cuestión con los términos y condiciones de las aplicaciones de Meta, de que yo acepto que mis datos sirvan para entrenar algoritmos, ¿no? No solamente que me los guarden, sino que además con eso puedan entrenar otros algoritmos. Y también me parece que cosas como medio básicas son, muchas veces las aplicaciones son gratis, porque en definitiva lo que vale es que vos le metas datos para adentro. Si valdrán los datos, ¿no? Que hay aplicaciones súper sofisticadas que nos sirven para un montón de cosas, que son gratuitas, pero justamente no es que sean gratuitas, es que estamos pagando con nuestra información. Entonces, yo creo que eso tiene que tender a abrir otros debates. De qué tan dueños de nuestros datos somos, de entendernos ante qué nos exponemos al estar compartiendo información, qué se hace luego con esa información. Y me parece que para eso lo que primero que hay que propiciar son los espacios. Y voy un poquito más y te diría que el espacio que primero debiera ser punta de lanza en esto es el Parlamento.
Silvia, para ir cerrando, ¿en qué ámbito, en qué aspecto, en qué dimensión de la vida ves con mejores ojos el advenimiento de estos bichitos de aprendizaje automático e inteligencia artificial? ¿En qué te da más esperanza?
Te podría decir que me parece que a nivel de medicina, de la detección de enfermedades, de poner a analizar datos que potencialmente te puedan advertir de repente de una condición, creo que eso sería una muy buena cosa. No soy tan ingenua como para pensar que eso no va a tener una contrapartida en los laboratorios que curan de repente enfermedades que se pueden detectar. Pero creo que hay una parte interesante del desarrollo que puede ir por ahí. Creo que hay otra parte bien interesante, que es poder permitirnos analizar escenarios de cambio climático que nos puedan permitir empezar a analizar qué está pasando con los océanos, que nos permitan empezar a entender muchas de las condicionantes de repente genéticas de ciertas adicciones a ciertas sustancias. Yo creo que hay un montón de cosas para hacer. Hay también Otra cuestión que pasa por ahí de qué vamos a hacer dentro de unos cuantos años, que nadie sabe todavía cuántos son, pero sabemos que según el escenario a veces son pocos y a veces parece que van que tenemos un montón de tiempo, pero que arriba del 50% de las actividades que hoy consideramos trabajo van a estar automatizadas. Y creo que ahí, en definitiva, lo que nos hace es, más que interpelar la tecnología, es interpelarlos como comunidad, de decir qué vamos a hacer en ese momento, ¿no? ¿Vamos a ir definitivamente a una renta básica universal? ¿Vamos a separar el ingreso económico de lo que hoy conocemos como actividad laboral? ¿Vamos a tener esa generosidad como comunidad? ¿Nos vamos a preparar para salirnos del cuento meritocrático y que cuanto más te sacrifiques, mejor? No va a haber por qué sacrificarse. ¿Vamos a poder disfrutar del ocio? ¿Vamos a poder disfrutar de los vínculos que vamos a generar en esos ratos donde no estamos trabajando? Porque los vínculos también se han vuelto cosas que uno hace en el tiempo libre, ¿no? Sí. Cuando tengo tiempo libre, me dedico a mis vínculos, a mis afectos. Porque ¿qué estuve haciendo todo el tiempo anterior? Estuve trabajando para que, porque a alguien se le ocurrió que el pan hay que ganárselo. Entonces, ¿cómo vamos a ir procesando como comunidad todas ese tipo de cosas? Yo no sé cómo va a salir esto, pero lo que sí sé es que va a haber un avance tecnológico que cuando uno lo atraviese en las comunidades, si esas comunidades tienen fuertes lazos de valores, de solidaridad, de entendernos, de poder pensar al otro como un igual, el impacto va a ser bien distinto que si eso no se genera. Va a ser bien distinto que en una sociedad donde solamente haya individuos metidos en las pantallas. Entonces me parece que hay debates que van por qué hacemos con la tecnología, pero hay debates que por ahí son más profundos, que es cómo sostenemos como comunidad el avance tecnológico, que es inexorable.
Muchísimas gracias, Silvia, por estos minutos. Muchas gracias. Momentos muy ajetreados de la campaña electoral, así que te agradecemos mucho.
No, por favor, un gusto, y gracias por sacarme un poco así. Me refrescaron las neuronas, les agradecida soy yo. Siempre me gusta venir acá.
Muchas gracias. Vamos arriba,
ya gracias.
Rasca la cáscara.
Nunca nadie supo.
Ya estamos casi.
¿Cómo está, Sebastián? ¿Verdad que acomodate bien el micrófono?
A mí no me
Este es el momento distendido del programa, pero tampoco haz cualquier cosa. ¿Cómo estás, Sebastián?
Abajo, un poquito más abajo, Seba.
¿Un poquito más abajo?
¿Un poquito más abajo?
Sí.
No, ahí vos no.
Ah, ok.
¿Estás estirando? ¿Te quedó mucho tiempo para la columna?
Ah, estirando.
Esta es la columna.
Te iba a decir que a mí me gustaban las empresas que te hacían... te dan media hora para estirar,
gimnasia,
para hacer yoga.
No, nunca aprendió. Laboral. Nunca aprendió eso, ¿no? Pausa
en
activa,
países
dice
con plata
el ticho.
Puede ser pausa activa.
Pero en Uruguay activa. Nunca.
Yo conozco profes que.
Recuerdo que llegaban.
Su trabajo era eso.
¿En Uruguay?
Sí, sí. Iban, llegaban a la oficina, 15.000.
Iba recorriendo oficinas, digamos.
Y bueno,
por decirlo
entre
manera.
Otros trabajos. Como.
¿Pero
cuál es la característica número uno, lamentablemente, del profesor de educación física en nuestro país?
La panza.
No.
El multiempleo.
El multiempleo.
Ah, perdón, sí, perdón. Sí, sí, sí.
¿Cómo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo?
No, no, pero en nuestra época sí.
Sí. Bueno.
Cambió mucho el physique du rôle del profesor de educación física.
Sí. Pero no es de eso lo que venís a hablar.
No es de eso.
¿El qué du rôle?
El physique du rôle.
¿Cómo es eso?
Es en francés.
Physique du rôle.
Ah, ¿tata?
El physique du rôle.
No, ¿qué entendés? ¿Qué entendés por...?
El estereotipo, el biotipo.
Sí, puede ser. Es como calzar en el personaje.
Exactamente.
Está, perfecto.
Vos tenés el physique du rôle de. Para ser, por ejemplo, el personaje de una película de. Que habla de la FEU, vos podrías ser.
No, pero eso es Federico de Franco, ¿no es
Federico? Federico de Franco, digo, sí. Tendría el physique du rôle para ese personaje.
Pero, por ejemplo, Federico de Franco podría dar con el physique du rôle de. Por ejemplo, un granjero de Texas.
Ah, sí.
¿En serio?
Sí. Inclusive con uno pro-Trump.
Porque, claro, porque sí. Lo importante acá es tu físico en torno a lo que das con ese personaje. No, todo lo que pienses no nos importa.
Nunca pensé que iba a ser un laburante.
Bueno, chiquirines, sí. Vuelve la columna. No tiene nada que ver con esto.
¿A qué te refieres? Claro.
¿Con esto qué es?
Que
¿qué?
Venimos hablando.
Ah, sí.
Con la profe de educación física.
Cosa.
Sí.
Pero no, pero me quedé pensando, en realidad, imaginando lo que se iba a charlar y pensando en la apertura, sobre empresas.
Bien.
Y sobre la capacidad del Estado de regular o no.
Me encanta.
A empresas. Si bien no tengo la historia de las empresas, porque no es lo que traigo, me quedé pensando en cómo ha ido cambiando el poder que tienen las empresas en la humanidad, digamos. Para eso hay que tener en cuenta que la aparición del Estado-Nación, Es relativamente moderna, digamos.
Sí, claro.
400, 500 años, digamos, se establece que por ahí empezaron a dejar de estar los estados feudales y pasaron a aparecer estados-nación. Pero eso tiene algo interesante, que es que durante un tiempo los estados-nación crearon empresas o facilitaron que existieran empresas, como por ejemplo estas compañías de Indias, que tenían un poder equivalente al del Estado en territorios donde el Estado no llegaba, le daba pereza, le quedaba lejos, le salía caro. Entonces el Estado decía, bueno, yo te doy este territorio, vos cobrás impuestos y haces tus negocios, o sea, pero me mantenés la soberanía, como que me lo cuidás. Esa es una forma que el Estado...
Muy actual todo lo que estás describiendo.
Bueno, ¿no? No sé si muy actual, pero tiene sus paralelismos en el sentido de que le daba la posibilidad de comportarse como un Estado, siempre diciendo, yo igual sigo estando por arriba, soy el que te da este poder. Eso con el tiempo se fue diluyendo y los Estados pasaron a ser efectivamente más poderosos que la mayoría de las empresas en determinado momento de la historia.
Discutible igual.
No eso. Ahora digo, pero por en un eso. Momento las compañías, estas compañías como tal, ninguna pasó a tener más importancia que el Estado, y lo que quedaron fueron como algunos resabios, como esas islas que conocemos que tienen, bueno, su propia legislación fiscal, pero están bajo el protectorado británico. Bueno, se generaron esos vacíos, pero que no son de gran poder tampoco. Quizás económico, pero no de gran poder.
Entiendo,
bueno,
por dónde vas. Al doctor Salle no le gustaría tu razonamiento.
¿Qué dice el doctor Salle?
No, no, bueno.
Siguen teniendo más poder.
Y claro. Que
bueno, pero pará, que todavía no llegué a lo eso, hoy. No llegué. Dije, en un momento, en los 40, había empresas muy grandes, tipo la Ford. Pero estaba en Estados Unidos, producía en Estados Unidos y estaba abajo haciendo grande América, ¿no?
Perfecto.
Yéndose, desterritorializándose y todas esas cosas. Bueno, pero no sé por qué esta introducción exactamente, pero sí, yo lo que me quedé pensando es, eso ha cambiado. Ahí estamos de acuerdo. Hoy por hoy hay un montón de empresas que son más poderosas que los estados. Y una cosa que me pareció interesante es encontrar distintos rankings o estudios que generan ranking de cuán poderosas son esas empresas.
De dudosa procedencia.
Algunas de dudosa procedencia y otras no tanto.
Ah, ¿es de alguna universidad yankee?
No, no.
Porque
no.
Siempre que va con ese prefijo...
Pero podría ser.
Claro.
Lo que sí es cierto es que las empresas son muy ricas, que son... en muchos casos más poderosas que muchos países. Uno de los rankings que encontré como más habilitado midiendo la facturación y el PBI de los países, dice por ejemplo que Walmart es la décima potencia económica del mundo. No sé si se lo esperaban,
o sea,
yo no.
Solo nueve países, estados-nación, tienen un PBI mayor a la facturación anual de Walmart.
De Walmart.
Walmart, que son cadenas de supermercado.
Pues, sí, básicamente sí, fundados en la idea de que de un descuento, del precio más bajo además. No es una empresa muy rica, en términos... Es una empresa muy rica, sí, obviamente, pero no...
No, debe ser más la facturación.
Pero es una empresa que más allá de su capitalización bursátil, que es el otro índice que se usa, es una empresa que mueve mucho dinero real.
Bien. Cosas de verdad.
Cosas de verdad.
Cosas que se pueden tocar.
Cosas que se pueden tocar.
Gente que le pone las góndolas.
Empleados, que eso es muy importante para, claro, por ejemplo, la cultura norteamericana.
Claro.
Dar trabajo. Claro. Dar trabajo en Estados Unidos. Uh-huh. Es una empresa que estuvo siempre alejada, aparte de las grandes... ciudades, como que se ha ido acercando ahora a tener tiendas en Nueva York, etcétera, ahora en el último tiempo. En fin, 69 de las 100 principales entidades económicas, dice una nota del País de Madrid, son empresas. Solo 31 países en las 100.
Pero Walmart es la primera que aparece.
Walmart es la primera en este tipo de índice. Después hay otro que dice que se lo compara con la capitalización bursátil, es decir, con el valor de la empresa. Lo que viste cuando te dicen, esta empresa vale tanto, bueno, tiene que ver con cuánto valen sus acciones en la bolsa.
Claro.
No con el dinero realmente que mueve o que maneja. De hecho, hay muchas empresas, por ejemplo, o sea, Spotify, que es una bastante conocida, que hasta hace muy poco daba pérdida. Es decir, facturaba mucho, pero gastaba más. Una empresa que perdía plata, pero sin embargo era una empresa muy rica por cómo estaba capitalizada, por la cantidad de acciones que tenía. En ese caso, las más ricas son las cinco grandes, que son...
Google, Apple, Facebook o Meta. Sí. Las GAFAM, ¿no?
Pero FAMAG. Sé cómo se dice.
Me están faltando algunas. Amazon, Microsoft, Apple, Microsoft
y
Meta.
No, Meta está como Facebook.
Por eso.
Y una cosa que estaba viendo que me pareció muy interesante es...
No entran los suecos de Spotify todavía ahí.
No, son los pinches.
Ya vienen.
Ya fue el podcast, vamos a decir la verdad. Ya fue.
No, ahora le pones un buen prompt.
Ya fue el podcast. Ah, bueno, de eso vamos a hablar el jueves que viene. Sí. El miércoles que viene.
Es más.
Les quiero preguntar esto, para cerrar nomás.
Me gusta el engagement.
10 hombres más ricos del mundo de 1994, hace 30 años. Si quieren los escucho.
No entendí la pregunta.
Los 10 hombres
¿Quiénes eran?
Ricos del mundo de 1994 según el ranking de Forbes, obviamente.
Sí. Los 10.
10.
No, a ver, los tenés asociados también a su...
Sí, si me dicen la empresa sirve.
No, Bill Gates.
Bill Gates no, era el quinto.
Pero en
el
94.
En el 94.
Bueno, pero ya estaba perfilando.
Estaba perfilando. Pero...
Steve no estaba perfilando.
No.
Pero su empresa sí, me parece.
En ese momento, bueno, puede ser en ese momento.
Yo creo que su empresa sí.
No.
No, su empresa no.
No.
No, era Hewlett Packard. Esa debía andar bien.
Tampoco.
IBM, claro.
Tampoco.
Dice Ticho. Tampoco IBM.
Eso
ah, pero pará, porque estamos pensando no, solo en...
El más rico era Walmart.
Vos estás probando, pensando solo en tecnología y en ese momento
nada que ver.
Había que alejarse un poco.
Bueno, eso es lo que yo les quería decir.
La FIFA nunca está en ese
No, lugar. Pero no tiene un dueño.
Bueno.
Son personas.
Está bien.
La familia DuPont, de DuPont Corporation. La familia, esta es extraordinaria, Rausing, dueños de Tetra Pak.
Está bien.
Oh, de la
Mirá
patente.
Lo físico que era la cosa.
De la patente de Tetra Pak, un fenómeno.
Un japonés que prestaba plata y tenía un banco.
Bueno, bien.
Un gringo que sigue estando, que se llama Warren Buffett, que es de esa gente que invierte, que es... tiene
Inversor
acciones en muchas
ángel.
Empresas.
Inversor ángel, tal
Nos
vez.
Nos cae bien igual, estuve viendo unos videos.
Bien.
Un laboratorio, la Roche, un grupo chino que no se sabe qué hace, una petrolera y Carlos Slim,
mexicano.
De las telecomunicaciones, que lo puse como medio. Pero de los 10 hombres más ricos del mundo, solo uno vinculado a una empresa de tecnología, digamos.
Bill Gates.
Y Carlos Slim, no sé, ahí a medias. Puede
no.
ser.
Telecomunicaciones.
Telecomunicaciones en el 94 creo que no era eso.
Claro. O sea, podía apuntar a, pero no.
¿Cuáles son las 10 personas más ricas del mundo hoy? Ya le dije que Warren Buffett, que es un chanta,
Musk,
pero nos cae bien, está.
Musk. El señor de Meta.
Está. El 1 y el 2.
Zuckerberg.
El 4.
Nos falta el 3, ¿no? Ah, bueno, Bill Gates.
El Bill Gates, el 7. Igual esto va cambiando mes a mes porque se actualiza con la bolsa, pero
entonces
no pasa nada.
Día a día.
Carlitos Slim, dice Tincho.
No, Carlitos Slim ya está
retirado.
No sé si los conocen por su nombre, pero
Casal Francisco.
No está.
En la época lo buscamos.
Pero si lo tienen por sus. Capaz que por sus empresas.
Sí. Abramovich, dice el Tincho.
Está Steve Ballmer, que es el socio de Bill Gates en Microsoft.
Sí.
Y que también es el dueño de Los Ángeles Clippers.
Claro, yo te iba a decir eso mismo.
Claro.
El dueño de un equipo de la NBA.
Me cayó muy bien que se haya gastado.
Hizo el estadio nuevo.
Millonario, le compro un equipo.
Y está haciendo el estadio más tecnológico de la NBA.
Ah, sí. Bueno, dos señores que se llaman Larry Page y Sergey Brin, que son los CEOs de Alphabet o de Google.
Ah, claro.
Está bien. Y Larry Ellison, dueño de Oracle.
Toma pago.
O sea que. Ah, no, y el que no. Además de Warren Buffett, un señor se llama Bernard Arnault, que es el de Louis Vuitton.
¿El que no qué?
Louis Vuitton.
Que no tiene que ver con la tecnología.
Ah, okay,
así que hoy 8 de las 10 personas están vinculadas a empresas de tecnología y que efectivamente aplican, de hecho, inteligencia artificial en algunos de sus productos. ¿Qué queremos decir con esto? Absolutamente nada.
Pero qué lindo es recorrer rankings y tratar de adivinar.
Sí. Tratar de adivinar y pensar que... Hoy a esa gente es a la que se la quiere regular.
Claro.
A las personas más ricas del mundo. Solo eso era lo que me quedé pensando. Antes vos no necesitabas capaz ese tipo de regulaciones. O cuando pensabas en luchar contra los 90, contra el imperio, no sé si te imaginabas, por ejemplo, a Tetra Pak y, no sé, Credit Sassoon.
Claro, pero porque tenían otro tipo de herramientas que lo hacían, en este caso, enriquecerse y que no... directamente ofrecían un servicio o ofrecían algún tipo de producto, pero ahora acá están manejando un montón de otras cosas que solamente servicios o productos.
Igual estamos de acuerdo que es posible, ¿no? O sea, no regularlos, pero sí, no sé, por ejemplo, viene el señor de Tetra Pak con su patente a patentarla a Uruguay. Bueno, Uruguay puede ponerle ciertas lógicas y supongo que al tipo no le importará y tal vez haya un desarrollo nacional del Tetra Pak que nos dé trabajo a los uruguayos que eventualmente se
pueden. Era una pregunta para Silvia, ¿no?
No, pero pará, sí. Dos cosas.
Porque no lo sé.
Pará, dos no, cosas. Bueno, pero.
¿Pero por qué Tetrapack si estamos hablando de...?
No, porque era uno de los ejemplos y me pareció el más fácil de decir, bueno, Uruguay no va a ser un Twitter o un X porque no tiene sentido y la escala no va.
Bueno, pero no, pero todo sí tiene que ser competencia económica. Capaz que no querés regularlo para agarrar vos el negocio, sino para que ese negocio no se establezca. A mí...
yo escuché mal, pero a mí Silvia dijo no, ¿eh?
¿No qué?
Dijo que no, que no regular podemos. No podemos.
No, no, yo...
Dijo que lo que podemos y lo que tenemos que trabajar es hacia la soberanía pero claro, tecnológica, pero no regular, porque bueno, tenemos la capacidad.
Pero yo me quedé con esto en mi sección.
Pero para cerrar esto. Está bien, no regular, como por ejemplo vimos el episodio anterior, la media sanción de la ley, de que decía, debe ser justo el algoritmo y no entregue el algoritmo. Ta, eso no es regular, es jugar a regular, por eso, regular así no se puede. Pero no dejar entrar algo y desarrollarlo vos.
Pero no, pero no sé si entrar en desarrollarlo vos es exactamente la única forma de querer
claro que
algo no entre. A mí la verdad que lo que se me ocurrió para pensar es qué pasa cuando toca otros intereses. Porque el ejemplo más claro que me parece tiene Uruguay y que es muy claro a nivel regional y mundial es que en Uruguay no se puede apostar a casas de apuestas extranjeras.
¿Sí?
Bajo ningún parámetro.
No, o sea, sí, está el monopolio, lo tiene Supermatch.
No, bueno, pero las cadenas de las casas de apuestas extranjeras no tienen habilitadas sus páginas para Uruguay.
Perfecto.
Eso es algo que uno a priori pensaría que es un poco extraño o a contrapelo de esto que estamos diciendo, porque son de las empresas más poderosas que están apareciendo ahora, por lo menos a nivel público y de las que vemos, y en Uruguay están prohibidas y yo no he escuchado.
Podés tener un VPN y.
Bueno, está bien, pero VPN. Eso no importa. Eso como. Sí.
La temporada pasada.
Lo que pasa con algo ilegal es otra cuestión, pero te digo, eso está regulado.
Sí.
Y.
Desde el Pepe Valle, digamos.
No sé si.
El del monopolio del juego para volcarlo a atender la ludopatía. Es una extensión de eso.
Sí, igual estuvieron habilitadas acá las cadenas. En un momento se podía entrar a las páginas extranjeras. Exacto. Hubo que decidir que no se pudiera entrar.
Esa es una buena manera de regular.
Lo que quiero decir es: Uruguay podría decir, entonces, supongo, a mí yo no quiero que entre a Uruguay ningún tipo de inteligencia artificial que se vincule a formas del arte. Porque yo prefiero preservar las capacidades artísticas de los uruguayos y las uruguayas. Y por lo tanto, no quiero que entre nada que se vincule, no sé, al producto final.
En general es complicado que eso se cumpla. Pero sí, eso es una manera de regular.
Se puede bloquear.
Claro, es una manera de regular.
Si no, que le pregunten a los chinos.
Exactamente. Muy bien, Sebastián. La verdad que...
Sí, se llamaba Ideas Estúpidas que puedo decir desde la impunidad de que no tengo ningún puesto de poder. Era eso.
Voy a decir una cosa.
Así se va a titular esta columna.
Y tampoco estoy en el Frente Amplio, que tiene prohibido decir algo interesante que seduzca a las clases populares o al menos en académicos melancólicos que quieren repartir la riqueza.
Me gustó para bajada. Un poco larga.
Un poco larga, pero, la tengo que pulir.
Pero me gustó.
También tenía para promover si las empresas millonarias que son tan poderosas no deberían tener elecciones abiertas a la ciudadanía.
Bien.
¿Por qué no un representante como en el FONASA?
¿Por qué no? ¿Por qué como no? En el BPS.
Total, voy a decir lo que quiero acá.
Antes de irnos, y como yo también puedo decir, no me divierten para nada los rankings de los más ricos del mundo. Para nada. Cuando salen eso de cambió el puesto y ahora es para nada, me divierte.
Viste que hubo uno.
No,
que
así
hubo,
la columna que me divierte muchísimo.
Hubo uruguayos y.
Festejamos.
Seguimos por 18. Pero después.
Canavieiras.
Canavieiras en Argentina y. Silencio.
Muy bien, chiquilines, nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece?
Voy a googlear.
Vamos arriba.
Puedes seguirnos en Instagram y X, @rlc_uy, o escribirnos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982.